En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de febrero. Pues ya está aquí el primero de los dos clásicos de la semana, el más decisivo, porque hoy uno de los dos, o madridistas o culés, quedarán fuera y el otro estará en la final el próximo mes de mayo. Medio mundo girará hoy su vista hacia el Bernabéu. El clásico es ya una marca planetaria y reivindica la marca España un argentino, Solari.
Partido guapísimo, ¿no? Es el gran clásico del fútbol español. Este partido siempre pone a España como capital mundial del fútbol y el fútbol es otro de los elementos que hace de España un país fantástico, un país maravilloso.
1:05 a esta hora, aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Solari ha dado esta mañana la lista de convocados para el partido de esta noche frente a los culés. Novedades, Carlos Rodríguez.
El técnico argentino del Real Madrid ha citado a 20 futbolistas. No hay grandes sorpresas porque que Isco se quede en la grada es algo ya habitual. Además del malagueño, se quedan fuera por decisión técnica Vallejo, Brahim y Mariano, mientras que el lesionado Marcos Llorente es el único que se queda fuera por problemas físicos. En el once titular no habrá grandes sorpresas tampoco. Si acaso en el lateral zurdo puede existir la duda entre Marcelo y Reguilón, pero más allá de eso parece que Solari apostará por sus hombres de confianza.
El Barcelona ya está en su hotel de concentración en Madrid. Novedades de los culés, Carlos Sánchez Blas.
Cilesen y Arthur están en la expedición, pero no jugarán. Sergi Roberto reforzará el perfil derecho para vigilar a Vinicius. Valverde apostará por su tridente, Dembélé, Messi y Suárez. Y el actual tetracampeón de Copa ha superado las últimas 23 eliminatorias de la competición del CAO. Eso sí, necesita marcar en el Bernabéu para poder jugar la final de Sevilla.
El Atlético presenta esta mañana a Nehuén Pérez, un jovencísimo central argentino. Última hora de los rojiblancos desde el Metropolitano. José María Bonilla.
Ha comenzado la semana de entrenamientos el Atlético de Madrid con tres ausencias, la de Lemar y Savic, que sufrieron algunos golpes durante el partido ante el Villarreal, y la de Lucas Hernández, que continúa recuperándose de sus problemas en la rodilla. Otro central, Nehuén Pérez, será presentado en el Metropolitano como nuevo jugador del Atlético de Madrid en apenas media hora. El joven zaguero argentino de 18 años llega procedente de Argentinos Juniors y el Atlético de Madrid pagó por él 2,5 millones de euros en lo que es una clara apuesta de futuro. Escucharemos al nuevo jugador colchonero en la sintonía del partido de la una.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal reapareció esta pasada madrugada con triunfo Andrés Luque.
Nadal debuta con victoria en Acapulco y jugará contra Nick Kyrgios en octavos. El tenista español, que ya ha ganado este torneo en 2005 y 2013, ha vencido fácilmente a Misha Zverev en dos sets, superando así unas molestias en la muñeca en su regreso a las pistas de tenis tras prácticamente un mes sin competir. Además de Nadal, también han logrado el pase a octavos los españoles David Ferrer, que se medirá contra Alexander Zverev, y Feliciano López, que jugará contra Alex de Miña.
Además, Movistar Inter ya está en Valencia, donde mañana comienza la Copa de España de Fútbol Sala, que os contaremos en directo aquí en Onda Madrid. Su rival en cuartos es el Palma Futsal. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en el enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos el enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín. Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos. Comenzamos este partido de la una con música épica, porque épico va a ser lo de esta noche en el Bernabéu. 21 horas. Real Madrid-Barcelona frente a frente. Lo contaremos desde las 8 en punto de la tarde en el partido de la onda 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada. La narración correrá a cargo de Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el Real Madrid ya tiene novedades, porque esta mañana Santiago Hernán Solari ha dado la lista de convocados. Hemos contado antes un pequeño apunte de lo más importante. Isco, como estaba previsto, sí, se queda fuera.
Sí, sí, previsible. No ha habido grandes sorpresas, porque ya decimos que desde hace tiempo Isco es el futbolista número 18, 19, 20, y más teniendo en cuenta que venía de una pequeña lesión, de un pequeño problema físico, con lo cual Isco se queda fuera junto a Mariano, Vallejo y Brahim, que tampoco cuentan, además del lesionado Marcos Llorente. 20 futbolistas citados, de ahí se caerá el tercer portero, Lucas Zidane, y un jugador de campo que tiene toda la pinta de que va a ser Odriozola.
Esta mañana Sergio Ramos, el capitán, a través de las redes sociales llamaba a la afición del equipo blanco para que le reciban como en las grandes noches europeas.
Eso es, ha citado a la afición a las 7 y cuarto en la Plaza de los Sagrados Corazones. Como es habitual, siempre que hay gran partido, quiere el equipo recibir el apoyo de la afición desde las calles cercanas al Estadio Santiago Bernabéu, así que a las 7 y cuarto, como digo, están citados todos los aficionados para que acompañen con su calor y con su color la llegada del bus del Real Madrid.
Solari y Carvajal lo tienen claro, quieren un Bernabéu a reventar.
Pues que vengan todos. Nuestra afición es nuestro único titular indiscutible.
Desde aquí, hacer un llamamiento a nuestra afición, que sea el jugador número 12 que nos empuje desde el principio del partido, porque al final pues todo condiciona, a nosotros nos da muchísima fuerza para coger energía cuando nos falte el aliento en el partido. Y nada, nosotros nos dejaremos todos en el campo, así que ojalá que ellos se dejen todo en la grada.
Vamos con una primera conexión con el Estadio Santiago Bernabéu. Allí en los aledaños está Nacho Colado. Partido de alto riesgo, partido con llenazo. No quedan entradas ni para el de hoy ni para el del sábado. 20:45 horas en aquel caso. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Supongo que a esta hora de la tarde relativa tranquilidad en el estadio, ¿no?
Sí, pero poco a poco, según se vaya acercando, apenas 7 horas para que comience el partido, pues poco a poco va el ambiente pues aumentando. Nos estamos encontrando con gente que llega desde todas las partes de España para vivir este ambientazo, este partidazo, como bien dice, va a estar lleno a rebosar. 1.600 personas compondrán el dispositivo de seguridad para que no suceda nada esta noche. Y como decimos, gente de todos los lados de España y también allende los mares. Estamos precisamente con Ángel. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que por tu acento de Cáceres no eres.
No, no, soy de Perú, Huancayo. Bueno, vengo desde 7 horas de la capital de Perú. Toda una travesía para darme esta oportunidad de ver al mejor fútbol español, al mejor fútbol de todo el mundo, que es Barcelona versus Real Madrid.
¿Cómo se le pasa a uno por la cabeza decir, bueno, voy a coger un avión, voy a cruzar el charco para ver un partido de fútbol?
Bueno, vine a España a un curso de una maestría que estoy cursando y la culminé, y para festejar tuve que venir y a ver el partido, el mejor partido para mí del mundo.
Porque allí la Liga Española se vive mucho en Perú, ¿no?
En Perú amamos mucho el fútbol, vivimos fútbol, comemos fútbol, soñamos fútbol. Nosotros valoramos mucho al Real Madrid, al Barcelona. Para nosotros es el mejor fútbol, como te digo, del mundo, y nos encanta.
Bueno, lo que no conocemos es, Ángel, ¿a quién va a apoyar? ¿Si al Madrid o al Barcelona?
Bueno, yo apoyo al Barcelona, pero bueno, Madrid me ha cogido tanto que, bueno, estoy parcial. Me gusta mucho el fútbol español.
¿Qué crees que va a pasar esta noche?
yo creo que Messi mete goles y Real Madrid también. Quiero ver muchos goles, quiero ver muchos goles. Bueno, el score para mí sería fenomenal que gane Barcelona.
O sea, que haya goles, que el 0-0, que ha costado mucho venir.
Claro, un 0-0 no me gustaría mucho, ¿no?
¿Crees que asusta a Messi, al Madrid?
Creo que asustar no, los dos equipos son grandes, tienen buenos jugadores, jugadores de calidad, de alto nivel. Miedo no creo, pero sí se tienen respeto entre ellos.
Bueno, pues que disfrutes esta noche, que gane el mejor y sobre todo lo que digo, que disfrutes porque merece la pena desde Perú venir hasta aquí.
Y justo en ese momento se nos ha interrumpido la comunicación, parece que hubiera sido a propósito. Primera comunicación en directo con el Bernabéu. Este hombre, Ángel, que ha venido desde Huancayo, desde Perú, nada menos, la ciudad más importante de la Sierra Central del Perú, situada al sur del Valle del Mantaro. Lo que la Wikipedia no te cuente, no lo sabes en ningún momento. Si Blas puede hablar, que está la cosa un poco complicada. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Está el hombre ahí un poco constipado. La emoción del partido, Carlos, que le puede, ¿eh?
Seguramente, como no ha hecho la primera vez, pues está todavía
nervioso. Está de estreno.
Totalmente. Solicito formalmente al cambio climático que en invierno haga frío, que llueva y en verano haga calor.
Se llama alergia, básicamente, ¿no?
Sí, yo creo que alergia, gripe o constipado, pero bueno, estamos a tope, ¿eh?
Bueno, hablamos extensamente de este Madrid-Barça. Lo primero, ayer en la rueda de prensa de Solari se habló mucho de foco y de mirada y poquito del partido porque le preguntamos más por Bel que por otra cosa.
Sí, vamos a lanzar un concurso para todos los oyentes de Onda Madrid, el que acierte cuántas veces dice Solari foco en este minuto y 43, algo más de 100 segundos. Bueno, le podemos invitar a una comida, por ejemplo, con Carlitos Rodríguez, si es madridista, para que le pregunte por asuntos de actualidad, pero es curioso escuchar en un minuto y 43 segundos cómo Solari fue toreando, capeando, sacando de foco precisamente las preguntas para llevarlo todo a su foco, el foco que con un efecto ha utilizado nuestro ingeniero Quique Viso.
El partido es un partido muy importante para nosotros, así que eso es lo que donde tenemos puesto el foco todos.
Y se sigue reafirmando en que Bale estuvo bien en sus gestos el pasado domingo.
Nuestro foco, y de Gareth ya hemos hablado, nuestro foco está puesto en el partido. El foco nuestro está puesto allí, no en otro sitio.
Es a ver si ve a Gareth Bale comprometido al 100% con el vestuario y con lo que se está jugando el club en esta semana, con la Liga, con la Copa y con la Champions. Si está comprometido al 100%, si le ve usted así.
Te repito, nuestro foco está puesto en 100% en el partido de mañana.
¿Tú como entrenador perderías autoridad si mañana decides que sea titular?
Te repito, el foco nuestro y el de todos los jugadores está puesto en el partido y ahí tenemos puesta nosotros nuestra mirada.
Poniendo ese foco en el partido de mañana, no sé si ha hablado usted, entre otros jugadores, con Gareth Bale, por lo que se ha visto. Las imágenes de cuatro deja de calentar sin que nadie le diga nada. No sé si, de cara al partido de mañana, ha hablado con Bale.
Las cosas que corresponden a la intimidad ahí permanecen.
El otro día, bueno, es que no te voy a preguntar por Bale, porque el foco...
Y tenemos que ponerle el foco al partido siguiente. Es un tópico, lo entiendo, pero es que es la realidad, te repito. El foco nuestro... Y el de todos los jugadores está puesto allí.
¿Qué tiene que hacer el Real Madrid mañana poniendo el foco en ese partido?
El equipo sabe lo que estamos haciendo bien y por dónde tenemos que ir.
Yo quería insistir en la figura de Bale. Ya sé que usted ha puesto el foco en el grupo, en el partido.
Pero yo, repito, entiendo lo de las miradas. Y cada uno tiene la suya y ustedes ponen el foco donde a ustedes les parece. El foco nuestro, y lo repito una vez más, está puesto en lo importante.
Vamos, que llega muy enfocado el Madrid en el partido, ¿eh?
Llevo 24 horas imaginándome a Solari con el flexo que utilizábamos de pequeños para estudiar ahí enfocando el partido de semifinales. Bueno, curioso porque ya contagió al periodismo, ¿no? Y las preguntas
iban con
ya
el
utilizaban
foco.
La palabra foco en total 14 veces en aproximadamente 100 segundos.
14 veces de foco, nada menos. Allí estaba Carlos Rodríguez que lo vivió en directo. Tenemos 11 prácticamente seguro, Carlos.
Yo creo
salvo
que, sí.
Que Marcelo pueda entrar y qué sé yo, si Bale tiene alguna posibilidad de entrar, que yo creo que no, pero...
No parece, en cualquier caso no parece que sea por Vinicius, y teniendo en cuenta también el trabajo de Lucas Vázquez, que para Solari es muy valioso, pues tampoco creo que sea por el futbolista gallego. Si no hay ninguna sorpresa, es el equipo que todo el mundo puede suponer. Con respecto al partido de ida, habría dos cambios, porque si entra Reguilón, ese sería un cambio por Marcelo, que recordemos fue titular en el Camp Nou, y el otro sería Casemiro por Llorente, porque Llorente fue titular hasta que se lesionó.
Eso es.
Pero más allá de eso, bueno, y en la portería volvería Keylor Navas, porque entonces, no, allí ya estaba Keylor Navas, sí, que estuvo lesionado, pero sí, fue en la anterior eliminatoria. Con Keylor en la portería, el portero de la Copa, y luego ya Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón, Casemiro, Modric, Kroos, y arriba en principio Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius, siempre pues abiertos a una pequeña duda en el lateral izquierdo o la posibilidad de que entre Bale arriba.
En un clásico siempre hay muchos nombres propios, pero sobresalen dos hoy. Uno es Messi, obviamente, por cómo llega al partido, porque es Messi, sí, para empezar, y por cómo llega al partido después de la exhibición de Sevilla. Ayer le preguntaban a Solari si le daba miedo, si asustaba a Messi,
sí,
tal y como llega.
La verdad es que él en ningún momento pronunció su nombre, eso está claro, ni quiso referirse en concreto al futbolista argentino del Barcelona, a su compatriota. Él dejó claro lo importante que es este partido para el Real Madrid y sobre todo las ganas. Están como ansiosos, ¿no? Lo vamos a escuchar enseguida, de que llegue ya el partido a las 9 de la noche para empezar a jugar al fútbol. Pero está claro que cuando le preguntaron por esa expresión, ese verbo, asusta a Messi, Solari empezaba respondiendo así.
Esa palabra no existe en el mundo del fútbol para el que compite. Los que competimos disfrutamos de la competición. O sea, estamos todos unidos con el objetivo claro de ganar mañana, que es muy bonito y muy trascendente para nosotros. Con un objetivo muy claro, que es pasar la eliminatoria, que es ganar mañana. Y de disfrutar del partido, porque nos merecemos disfrutar del partido, para el que hemos trabajado muchísimo, para llegar a finales de febrero, principios de marzo, con todas las competiciones abiertas, y tenemos que tratar de sostenerlo. Con muchas ganas de jugar el partido de mañana y de pasar esta eliminatoria. Sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que hacer una continuidad con todo lo que venimos haciendo bien. El equipo sabe lo que estamos haciendo bien y por dónde tenemos que ir.
La realidad es que hay un título a dos partidos, a ganar el partido de esta noche y a ganar la final el próximo 25 de mayo, y eso es muy superior a lo que ofrece lo del sábado, que aun ganando te quedas todavía a 6 puntos del Barcelona, así que si hay que elegir, seguramente el de esta noche es más trascendente. El otro nombre propio es el de Vinicius. Fíjate que sí, hoy cumple 100 partidos como profesional, 100 partidos como profesional, porque debutó con 16 años y 10 meses en el Flamengo. Y Valverde le tiene, no voy a decir temor, pero sí respeto, ¿eh?
Bueno, fue el mejor en el partido del Camp Nou, uno de los importantes, y bueno, afinar un poquito de cara a gol es lo que le sigue faltando, pero tuvo opciones para haber hecho gol en Barcelona, y evidentemente esta noche va a ser también un futbolista importante. Valverde respondía ayer que no le va a condicionar el 11, él tiene su idea futbolística y lógicamente no la va a cambiar, pero sí admitía que con Vinicius hay que tener cuidado.
Es un jugador desequilibrante, está haciendo una gran temporada, es jugador que cuando ha entrado y está entrando está aportando cosas al Madrid, porque tiene desparpajo, porque tiene velocidad, pero bueno, me refiero que no me condiciona, porque si no juega Vinicius juega Asensio, si no juega Bale, si no juega Isco, en fin, el Madrid tiene grandes jugadores, independientemente de Vinicius, que me comentas ahora, que está muy bien.
Fíjate que con solo 18 años, Blas, Vinicius es una de las grandes esperanzas del madridismo esta noche.
Yo creo que él se lo ha merecido, ¿no? Se lo ha labrado y lo ha hecho, iba a decir solito, bueno, apoyado por los jugadores, que siempre lo dice Solari, ¿no? Que han acogido a un futbolista joven porque han visto sus cualidades y le han asesorado y le han arropado, y también por este entrenador que al final tocó la tecla, lo conocía del Castilla y lo ha puesto a jugar. Para mí, jugador diferencial ahora mismo, lo único que le falta es rematar la definición, que seguramente se aprende o supongo que se mejora, ¿no? Porque no tiene esa condición innata de futbolistas como Ronaldo Nazario de Lima, pero creo que es un jugador desequilibrante hasta tal punto que Valverde tiene pensado reforzar esa posición de interior derecho con Sergi Roberto, seguramente para limitar las cabalgadas y el punch del futbolista brasileño del Real Madrid.
Siempre es un placer escuchar a Fernando Redondo, aquel mediocentro elegante del Real Madrid, aquel 5 extraordinario. Ayer apareció después de mucho tiempo porque sí, la Liga le ha fichado como embajador, Carlos.
Correcto, sí, es nuevo embajador de la Liga, en este caso en Buenos Aires. Él vive a caballo entre Madrid y Buenos Aires, pasa temporadas largas tanto en nuestra ciudad como en la capital de Argentina, y hablaba de la actualidad. Un par de reflexiones de Fernando Redondo, primero acerca de alguien a quien él conoce muy bien, a quien quiere, porque mantiene cierto parentesco, que es ahora mismo el técnico del Real Madrid. Santi Solari, ¿cómo ve su llegada al Real Madrid?
Nunca es fácil asumir como entrenador del Real Madrid. Él lo hizo en un momento donde el equipo tuvo un mal comienzo de liga, después de haber ganado nuevamente una Champions, es decir, que renovar objetivos siempre es difícil, y poco a poco el equipo se fue recomponiendo.
Y cómo no, pregunta obligada también sobre Leo Messi. Él, como madridista, lógicamente quiere que pase el Real Madrid, pero como aficionado al fútbol, como todos, valora mucho lo que es Messi.
Bueno, yo tengo el corazón madridista, pero tengo que decir que obviamente Messi es un jugador diferente y que todo, cualquier amante del fútbol, cualquier espectador aficionado a la liga, lo tiene que disfrutar, ¿no?
No le venía mal redondo al Madrid, ¿eh?
Bueno, para mí extraordinario. Además, en aquellos años en los que yo empezaba en esto del periodismo deportivo, fue una aparición rutilante, ¿no? Y todos tenemos en mente, por ejemplo, aquella exhibición en Old Trafford contra el Manchester con aquel gol que le sirvió a Raúl.
Nos escucha ya Pepe Mel, entrenador bien conocido por todos vosotros, que está en Valencia, porque mañana va a comentar el Valencia-Betis en Televisión Española, que es quien ofrece el partido. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Te gustaba Redondo?
Sí, claro. Me gusta el fútbol, por lo tanto, como bien decía Carlos, y como él mismo decía de Messi, ¿no? A todo el mundo que le gusta el fútbol, le gustan los buenos futbolistas, lo que lo hacen bien, más allá de la camiseta que lleve, ¿no?
Oye, hablábamos de dos nombres propios. El primero, el de Vinicius, un chaval de 18 años. Es hoy una de las grandes esperanzas del madridismo por su descaro, por su desparpajo. ¿Es mucha responsabilidad para él? ¿Te está sorprendiendo cómo está evolucionando, Pepe?
Bueno, en primer lugar, acuérdate que hablábamos de esto creo que hace un mes escaso. Creo que el Madrid se jugó muchas cosas dándole esa responsabilidad a un chico tan joven. Y yo creo que le ha salido bien. Si, primero porque para que un futbolista crezca tiene que equivocarse. Y tiene que equivocarse y que pasan cosas y que durante el partido, pero él sigue intentándolo. Y todo eso le ha ido sucediendo a Vinicius a lo largo de los partidos. Por ejemplo, creo que en el Nou Camp, en esta misma eliminatoria, en el partido de la primera, la de ida, Vinicius intervino un montón de veces, se equivocó un montón de veces, pero le ha hecho ser mejor. Yo creo, por lo tanto, que el Real Madrid ha acertado y su entrenador manteniéndole en esa puja, ¿no?
El segundo nombre propio es el de Messi, 15 goles en el Bernabéu, es verdad que ninguno en Copa del Rey, dirán los madridistas. El sábado viene de exhibirse en Sevilla. ¿Qué haces como entrenador rival, como futbolista rival, para detenerle o por lo menos para evitar que alcance su 100%, que igual con eso ya te alcanza?
Pues mira, yo te voy a decir, cuando a veces yo me he enfrentado a él muchas veces,
¿tú qué hacías?
Con diferentes entrenadores, Messi siempre es lo mismo, por lo tanto, intentar parar a un futbolista genial es muy complicado, muy difícil. Yo intentaría que la salida del balón del Barça no fuera buena. Cuantas menos veces tenga Messi la pelota, cuanto menos balones llegue, mejor para ti. Por lo tanto, cortar ese pase entre Busquets y Messi, ese pase entre Arthur y Messi, los que construyen el juego del Barcelona, esos son los que hay que tapar, para que el Barça se vea obligado a jugar de otra forma. El Real Madrid yo creo que debe hacer una presión alta, ahogar la salida de balón del Barça y por lo tanto Messi va a estar más perdido. ¿Que vas a tener problemas a tus espaldas de los centrales? Pues puede ser, pero es que el Barcelona no juega a balonazo, por lo tanto yo pararía el juego con Busquets y con los futbolistas que sacaran la pelota.
Pues habrá que ponerle grilletes a Jordi Alba, que seguramente es el mejor socio, por lo menos el más decisivo que tiene en la parte de arriba del campo. Bale. En la ida dijiste, lo recuerdo, que tú le hubieras alineado como titular. Después de lo ocurrido en el Ciudad de Valencia, en el banquillo, que seguro que habrás visto por televisión, si hoy Solari le coloca como titular, ¿pierde autoridad con respecto al resto de jugadores? ¿Cómo lo ves un entrenador, Pepe?
Bueno, mira, manejar un vestuario no es sencillo. Yo le digo a todo el mundo ahora que nos está escuchando que piense como padre. Como padre, manejar cuando tienes diferentes hijos, si uno se ha equivocado, tú quieres lo mejor para la familia, quieres lo mejor para el grupo y también lo mejor para él, ¿no? La pregunta es si Bale es necesario para el grupo este partido o no. Y con esa pregunta y esa respuesta tomar decisiones. Lo que está claro es que Lucas está aportando mucho, que Vinicius está aportando mucho, que Benzema es incuestionable. Y bueno, por la aportación de Bale puede ser importante o no, a lo largo del partido o no. Y ahí está la respuesta profesional del futbolista. A mí no me gustó la respuesta profesional del futbolista en cuanto a actitud que tuvo cuando salió en el Ciudad de Valencia. Pero sí que es cierto que estás hablando de un jugador que te puede dar muchas cosas. Y él sabe que hoy es el foco de un partido mundial, que luego va a haber millones de personas y que se está jugando muchas cosas.
Se ha transmitido el foco, como puedes ver, Carlos.
Evidentemente.
Sí, sí.
No, yo mi pregunta para Pepe también es sobre otro futbolista muy importante, que este, por lo que vemos todos, tiene un comportamiento seguramente más solidario con el resto del grupo, que es Marcelo, que evidentemente todos vemos que no está cerca, por desgracia, para el Real Madrid de su mejor nivel, que jugó en la ida, que fue titular en la ida en el Camp Nou, Pepe, pero que le vimos que que no llegaba, que Malcolm, vamos, le pasó por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Y claro, hoy no juega Malcolm, hoy juega Messi. ¿Te la juegas con Reguilón, que es un chico que está cumpliendo, pero que también es un chavalín que está empezando en esto?
Bueno, lo que está claro es que Reguilón, como tú bien has dicho, está cumpliendo. Y Marcelo no cubre las expectativas que todo el mundo sabemos que puede dar. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? El Real Madrid va por delante de la eliminatoria, pero el Barça, yo plantearía el partido sabiendo que el Barça te va a hacer gol seguro. Entonces el Real Madrid tiene que ganar, pero también tiene que defender bien. Por lo tanto, bueno, yo creo que Solari va a saber hacer, conjugar las dos cosas, defender bien con un ataque organizado. Y muy importante la primera pregunta que ha hecho Delto. Yo creo que cortar las vías del balón de que llega Messi y a Luis Suárez es fundamental. Está claro que la respuesta de quién va a ocupar la banda de Jordi Alba es una, y la otra es que no lleguen balones a Busquets y compañía.
Mister, para mí se habla poco de un asunto, y es que Ramos está apercibido. Eso quiere decir que Ramos, a pesar de que tiene mucha veteranía, va a jugar con esa tarjeta porque sabe que le privaría de una hipotética final. En un partido de esta magnitud, ¿es un problema para un central del Real Madrid que va a tener ahí el colmillo de Suárez, la calidad de Messi y la velocidad de Dembélé, jugar limitado porque en la cabeza puede pensar que se pierde la final?
Bueno, pero yo creo, Blas, que estamos hablando de un futbolista que tiene muchos partidos a sus espaldas, sabe lo que representa ser capitán del Real Madrid, sabe lo que representa un Madrid-Barcelona y llegar a una final. Él ha ganado muchas ya. Creo que en el fútbol profesional lo más importante siempre es lo inmediato, lo primero que pasa. Lo primero que pasa es este partido. Estoy seguro que Ramos no va a pensar más allá. Además, creo que haría un flaco favor a todo el madridismo si Ramos estuviera pensando en cuidarse por una hipotética final, ¿no? Yo creo que debe de jugar al 100%. Estoy seguro que tiene un tanto por ciento de posibilidades altísimo de que le saquen tarjeta, pero si su equipo gana lo dará por bien empleado.
Pepe, tú eres un tío ágil mentalmente, así que te voy a proponer un pequeño juego radiofónico. La primera palabra que te venga a la cabeza después de 10 nombres que te voy a citar. ¿Te atreves?
Vamos a ver, venga.
Venga. Vinicius.
Alegría.
Messi.
Calidad.
Benzema.
Entender el fuego.
Luis Suárez.
Oportunismo.
Modric.
Técnica.
Busquets.
Oficio.
Ramos.
Seguridad.
Piqué.
Oh. Colocación.
El Bernabéu.
La catedral del fútbol.
¿Y el VAR?
Pues el VAR, yo creo que para el fútbol actual, un mal necesario.
Has aprobado, ¿eh? Eres un tío rápido, un tío rápido de cabeza. Por cierto, me han chivado que mañana es tu cumpleaños.
Sí, sí, me pilla en Valencia, la verdad es que sí. Últimamente mi cumpleaños, bueno, pues me pilla siempre por ahí.
Y además me han dicho que llegas a los 40, por fin.
Sí, por fin, es una pena, porque que me quitara 10 jugaba yo el partido de hoy, pero no va a ser posible. La verdad es que los cuerpos se estropean un montón, cuidaros, ¿eh?
Nos cuidamos. Pepe, felicidades por anticipado, ¿eh?
Muchas gracias a todos, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta Seguimos luego, con adiós. Más Clásico. Nos vamos rápidamente hasta Barcelona para conocer la última hora del equipo culé, que ya ha llegado esta mañana a Madrid. Nos escucha nuestro compañero Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Casi tipo test las primeras preguntas. Ramón, ¿Ter Stegen va a jugar seguro o Cillessen puede llegar a jugar? Porque está en la lista.
Tiene opciones. Cillessen ayer entrenó con el grupo. Lo hizo bien, si Valverde se lo lleva. Y con el alta médica, en principio, es una opción muy clara.
O sea, no lo descartas para nada que juegue Cillessen.
No, para nada. Y es, de hecho, la gran sorpresa. El portero está presionando muchísimo para poder jugar el partido. Es verdad que eso ha sorprendido a todo el mundo, su pronta recuperación, pero hay un detalle, que es que Valverde se lo lleva convocado con 19 futbolistas y 3 porteros, pero tiene la alta médica. Si tiene la alta médica, está para jugar, y Cillessen en la Copa es protagonista, ya lo fue contra el Sevilla, y es una opción clarísima.
En el lateral derecho, ¿Semedo o Sergi Roberto?
quién ataca para el Madrid. Eso es lo más importante por allí, porque Semedo es un perfil más defensivo, Sergio Roberto más ofensivo, y yo apostaría que estando Vinicius por ahí, va a meter a Semedo.
Semedo. En el centro del campo, Arturo Vidal, que estuvo francamente mal en Sevilla, o Sergio Roberto.
Sergio Roberto sí mantiene el 4-3-3. Ayer Valverde dejó abierta la opción del 4-2-3-1 con estas tres medias puntas de Dembélé, Messi y Coutinho con Suárez arriba, pero en principio, si mantiene el 4-3-3, yo creo que Sergio Roberto es la apuesta del Chingurri.
¿El fulgor de Messi en Sevilla escondió un partido poco convincente del Barça, te parece?
Messi esconde siempre muchas cosas, y esta temporada, no diría solo en el partido de Sevilla, sino que en toda la temporada, el bagaje ofensivo del Barça cuelga todo de Leo Messi. Hay dos elementos más. Uno es la inspiración de Dembélé, que en acciones individuales puede desequilibrar, y la segunda es la recuperación en campo contrario. De eso cuelga el fútbol ofensivo del Barça. Y Messi llega inspirado, y esa es la mala noticia para el Madrid.
¿Inspirado Messi, ofuscado Luis Suárez?
Un poquito, sí, la verdad es que no está en su mejor momento. El gol contra el Sevilla, aunque fuera prácticamente al terminar el partido y con el marcador ya resuelto, es probable que le dé un poco más de aire y oxígeno. También te digo una cosa, para un clásico, para un partido de esta categoría y en un estadio como el Bernabéu, a Luis Suárez siempre en mi equipo.
Gracias, Ramón.
Muchas gracias.
Un abrazo. La 1:36, volvemos al Bernabéu, Nacho Colado, con gente allí en de los mares. Antes estaba con un peruano, me parece que ahora con aficionados que vienen también de muy lejos. Nacho, seguimos pulsando el ambiente en el Bernabéu.
Así es, José María, estamos pulsando la opinión de la afición, y me he encontrado con cuatro chicos que vienen desde muy lejos para presenciar este partido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, decirme, ¿de dónde venís?
De El Salvador, originarios de El Salvador, pero venimos de Estados Unidos.
Sí, yo soy originario de Honduras y también vivimos en el área de Dallas, Texas.
Bueno, son dos y dos, y la curiosidad es que dos son del Madrid y dos son del Barcelona. Tú eres del Madrid, ¿no?
Sí.
¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué crees que puede pasar?
No, creo que tal vez pierda, va a perder.
¿Que pierde el Madrid? Pero si tú eres aficionado del Madrid.
Va a perder.
¿Y con ese ánimo viene desde El Salvador y desde Estados Unidos? No. A ver, vamos con el otro madridista. Vaya afición que viene, ¿eh?
No, va a ganar Real Madrid.
Menos mal.
Sí, no, va a ganar. Tal vez no es mucha la diferencia, pero sí vamos a ganar hoy.
¿Qué es lo que más te asusta del Barça y qué es lo que más te gusta del Madrid?
No me asusta nada de Barcelona. Porque yo sé que cuando viene Barcelona aquí, Real Madrid puede y va a sacar toda la casta y vamos a estar al 100. Y pues ahorita Real Madrid, yo sé que no ha tenido tan buenos juegos últimamente, pero cuando contra Barcelona van a jugar bien.
Bueno, vamos a ver, a pulsar la opinión de los culés, de los del Barcelona. ¿Para esta noche qué?
Esperamos un gane. Messi va a venir como siempre, prendido, pues, y va a dar un espectáculo, que es lo que él hace. Por eso, pues, es considerado hoy en día el mejor jugador del mundo. Y pues venimos a ver ese espectáculo, pues, y a disfrutarlo al máximo.
Explicarme a la afición, explicar a la gente que nos esté oyendo, cómo es posible que se venga desde Honduras, desde El Salvador, desde Estados Unidos, para ver un partido como este.
No, pues gracias a Dios tenemos trabajo y también pudimos encontrar entradas, que era lo más difícil.
Y que haya un gran espectáculo y que gane el mejor. Bueno, en tu caso querrás que gane el Barça, o tú que eres del Barça quieres que gane el Madrid, ¿cómo?
No. El Barcelona va a ser un buen espectáculo hoy. No sé acerca del Real Madrid, pero a 3-1 gana Barcelona.
Bueno, pues ahí está la opinión de estos cuatro jóvenes que vienen desde Honduras, de El Salvador, de Estados Unidos para presenciar este partido. Y ya he dicho, opiniones para todos los gustos. Seguimos luego hablando con más aficionados, José María.
Así será, la fuerza del fútbol, que trae gente a miles de kilómetros para presenciar en directo el partido. 1:38, el partido de la una, Onda Madrid, el clásico, Real Madrid-Barcelona. ¿Qué día, qué noche nos espera?
El partido de la una en Onda Madrid.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. El partido de la una en Onda Madrid.
Seguimos dedicándole minutos al gran clásico de esta noche, partido de Copa entre el Real Madrid y el Barcelona. Estamos muy pendientes de la presentación del joven central argentino Neuwen Pérez, nuevo futbolista del Atlético de Madrid, pero todavía no ha comenzado en el Metropolitano. En cuanto comience, allí estaremos. Estaba prevista para la 1:30, de momento van 10 minutos de retraso. Volvemos al Bernabéu con Nacho Colado, con más aficionados, con más historias humanas y curiosas de lo que allí se está viviendo, Nacho.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes de nuevo. CR, ¿qué te suena, José María?
CR, pues hombre, Cristiano Ronaldo, supongo. Está bien que me saludes por tercera vez, por cierto, desde la 1:00 p.m.
Yo es que soy así de educado, José María, yo soy así de educado. A mí me enseñaron así, que siempre hay que saludar. Bueno, pues CR, efectivamente, Cristiano Ronaldo, pero también puede ser Costa Rica.
También.
Y precisamente
el país de Keylor,
con una
pura vida, ya sabes.
Así es, de Keylor Navas. Y estamos con una aficionada. Hola, Chila, muy buenas.
Hola, mucho gusto. Un saludo a todos los oyentes en este momento.
¿Qué dices? ¿Que vienes desde Costa Rica a este partido?
Pues sí, desde Costa Rica estamos aquí súper emocionada, tratando de encontrar entradas como loca, porque no nos queremos perder este partido que hemos esperado todo el año para estar acá.
¿Me vas a decir que vienes de Costa Rica y todavía no tienes entrada?
Así es, intentando, porque ya la taquilla está totalmente vendida desde 20 días después que pusieron las entradas, se vendieron, entonces estamos intentando aquí con revendedores o lo que sea.
Porque esto no te lo quieres perder por nada del mundo.
Por supuesto, y si no logro entrar, aunque sea aquí afuera, nos quedamos para escuchar aunque sean los goles del Real Madrid.
Bueno, habla con Keylor, que es de tu país, dile que te dé pase algo.
Bueno, si estuviera cerca aquí sería algo, bueno, increíble, por supuesto que sería lo primero que haríamos.
Bueno, qué emoción, qué sensaciones tienes para esta noche, aunque no sea dentro, en un bar, ¿qué es lo que esperas?
Bueno, solo el hecho de estar aquí afuera del estadio y saber que va a jugar dos de los equipos más grandes del mundo y uno estando uno de los porteros mejores del mundo, es una sensación inexplicable, creo que una gran bendición de Dios para mi esposo y para mí, y el poder, solo el hecho de estar aquí afuera y esperando en Dios que podamos entrar.
Bueno, pues esperemos, y Onda Madrid te va a dar suerte y seguramente que vas a conseguir entradas. Muchas gracias.
¡Jalá Madrid!
Bueno, pues ahí está la opinión de Chila, que viene de Costa Rica. Vamos a ver si podemos hablar con Keylo, que le pase una entrada, porque vamos, venir de Costa Rica y no tener entrada, a mí me da algo.
Oye, si vuelvo no me saludes, Nacho, ¿eh?
Nada, ya no te digo más, ya no te saludo en una semana.
De acuerdo. Bueno,
hasta luego.
Hasta ahora, sí, no sé si volveremos, porque está cerquita de comenzar lo de Neuwen. Peñistas del Real Madrid, ¿qué opinan del partido? ¿Qué opinan de la presencia de Messi? ¿Les asusta? Esto es lo que dicen.
Hombre, la Copa es lo que está más cercano. Siempre sería mejor, pero vamos, los dos partidos los vamos a ganar.
Yo quiero la Copa del Rey, la prefiero, porque Copas de la Liga, que tenemos muchas. Yo la Copa del Rey, o sea, que se lo pido, por favor, que nos la ganen.
Hombre, yo elegiría la Copa, porque es un título. Estamos a un paso, ¿entiendes? La Liga, al fin y al cabo, está muy lejos. Yo preferiría ganar el miércoles, sin duda.
prefiero la Liga a la Copa, pero como la veo tan lejana, pues a ver si Messi le duele un poquito un callo y no mete tres goles, porque el Barça sin Messi es un equipo normal.
Bueno, Messi yo creo que es un jugador aparte, es un jugador que tiene unas cualidades que yo no había visto ni siquiera en la época de Di Stéfano. Di Stéfano fue un jugador excepcional, pero lo de Messi está fuera de toda comparación, creo yo.
Hay que tenerle miedo, hay que salir como hay que salir, a ganar el partido y a comerse a Messi y al Barça.
Ahí está, sin paliativos. El que va a pitar el partido hoy es un murciano de Lorca. ¿Qué sabemos de él, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el árbitro del clásico de hoy será José María Sánchez Martínez. En su cuarta temporada en primera arbitrará hoy su cuarto clásico. Esta temporada además ha arbitrado ya 15 partidos. Y bueno, los precedentes favorecen al Barcelona en las dos últimas temporadas. El Barça ha ganado 8 de 9 partidos en los que Sánchez Martínez ha sido el árbitro y el Madrid tan solo 3 de 7. En cuanto a los clásicos, dos terminaron con victoria para el Barcelona y uno para el Madrid. En la temporada 2017-2018, el Madrid perdió en Liga contra el Barcelona en el Bernabéu por 0-3, en un partido en el que Carvajal además terminó expulsado. En esa misma temporada, el Madrid ganó en la vuelta de la final de la Supercopa de España por 2-0, y ya en esta temporada, el famoso 5-1
en el Camp Nou.
El partido en el que no jugó Messi y el último partido de la era Lopetegui. Y en este partido además se pitó un penalti a favor del Barcelona, de Varane a Suárez, con el VAR. Y en cuanto a los árbitros del VAR, será de Burgos Bengoechea, que es el mismo del partido de la ida, que arbitró también la ida de la Supercopa de España, que el Madrid ganó 3-1 al Barcelona en el Camp Nou. El partido acabó con la expulsión de Cristiano por el empujón que le dio al sacarle la amarilla, lo que dos partidos, y sus asistentes eran González Fuertes como primero y Díaz Palomar como segundo.
Sí, porque trae dos asistentes de VAR, nada menos el partido de hoy, como ya ocurrió en la ida. Sobre el VAR, sobre las suspicacias y últimamente benefician al Madrid toda esta historia, esto es lo que decía Ernesto Valverde, el técnico del Barcelona.
Estamos tranquilos con respecto a todo eso, porque ya sabemos que la polémica va a estar ligada al fútbol. Intentaremos ganar mañana y nos olvidamos de lo demás. De lo demás es accesorio, o sea, nosotros tenemos que centrar en el juego, nada más.
El penalti a Casemiro, ¿usted lo vio, lo entendió o incluso lo escuchó la patada?
No me digas que no fue una respuesta genial. No voy a decir nada de eso, salvo que deseamos que Ducuré se recupere cuanto antes, y no es ninguna ironía, ¿eh?
Por cierto, Valverde ayer estuvo con un punto de gracejo, Carlos, porque le preguntaron por aquello de que Carvajal había oído la patada a Casemiro a 25 metros, y él estuvo un poco graciosillo. No estuvo tan gracioso el día de Suárez y Cuellar, por ejemplo, ¿no?
No, seguramente, lo hemos escuchado ahora mismo al técnico del Barcelona decir que fue una respuesta genial del lateral derecho del Real Madrid. Bueno, bien, mientras se lleve de esta manera, todos contentos, y vamos a ver, esperemos que hoy no haya ningún tipo de jugada polémica en ese sentido.
Por cierto, ayer estuvo en el partido de las 9 Lorenzo Sanz, el presidente del Real Madrid, hace años ya de la presidencia de Lorenzo Sanz.
En 2000 terminó.
Exactamente, con la Champions, ¿no? Con la Liga de Campeones.
Por aquello convocó elecciones y ganó Florentino.
Eso es, pues desde aquel año dejó la presidencia, por tanto, vivió muchas cosas en los palcos, en los Madrid-Barça. Eran otros tiempos, ¿eh? Los presidentes eran más forofos, más hinchas. Los tiempos de Núñez, de Gaspar, del propio Lorenzo, etcétera.
Más accesibles.
Más accesibles también, efectivamente. Más accesibles todos los protagonistas del fútbol en general, no solo los presidentes. Y le preguntaba a Rodrigo de Pablo por aquellos tiempos en el palco y las anécdotas que vivía. Y esto es lo que contaba.
Yo creo que ha pasado de todo, ¿no? De las discusiones que se tenían o las declaraciones de algunos que se perdían un poco, como mi amigo Joan Gaspar, ¿no? Que te llegaba a decir que la persona más educada que había visto era la mujer de la limpieza, ¿no? Con lo cual ya pues empezaba la gresca, ¿no? Entonces, o llegabas allí al Nou Camp y bueno, eran todo el rato pues comentarios desagradables, algún niño que te daba con una piruleta en el traje sentado allí en la primera fila, ¿no? Que lo tenían al lado y ya tenías que decir, oye, quita al niño que me está fastidiando el traje, ¿no? O mi amigo, que en paz descanse, José Luis Núñez, que se pasaba el partido diciendo no peser, ¿no? Cada jugada que había o cada comentario que había era no peser, ¿no? Cuando atacaba el Barcelona, atacaba el Madrid, una decisión del árbitro, pues era no peser, ¿no? Incluso perdía los nervios, se levantaba y se ponía delante de ti a discutir, ¿no? Como si parecía que te iba a agredir, luego no es verdad, ¿no? Porque no se agrede nunca, ¿no? Pero son momentos complicados. Yo creo que incluso la gente lo echa de menos.
Interesante conversación esa de Rodrigo de Pablo con Lorenzo Sanz. No peser, Pero hay alguien hoy que no sabe que se disputa un Madrid-Barça y además es un campeón del mundo, Blas.
No, y además un hincha del Barcelona reconocido, pero como está probando con Honda y viajando por medio mundo, viene de Qatar, no se había enterado esta mañana aquí en Madrid en los desayunos de Europa Press cuando le han preguntado a los compañeros. Jorge Lorenzo no sabía que había un Real Madrid-Barça en el estadio Santiago Bernabéu.
Estoy un poco desinformado.
Bueno, hay un tal Messi que parece que ha vuelto a ser el de antes.
Se juega en el...
la Copa del Rey. Las semifinales de la Copa del Rey.
La semifinal de Copa del Rey. ¿El Barça con quién? ¿El Barça? ¿Con quién juega? ¿Con quién juega? Con el Madrid. ¿Con el Madrid? Esta noche.
Esta noche, sí.
He estado fuera unas semanas.
Bueno, parece que un tal Messi está volviendo. Entonces, empate a uno... Es la vuelta, ves al Barça en la final por ese tal Messi, a pesar que...
Sí.
En el Bernabéu, sí.
Está complicado. Me he tirado por el Barça, pero complicado. A ver si tenemos suerte.
Dicho lo cual, ya te digo que si hace alguna llamadita, tiene más opciones de entrar en el estadio, sí, que seguro. La aficionada amiga de Colado.
Ahora, pelín despistado andaba, ¿eh?
Sí, al final, hombre, sobre todo porque es futbolero, ¿no? No sé en qué nivel, pero no es el típico marciano ajeno al fútbol. De todas formas, nos viene bastante bien, ¿no?, a los que estamos todo el día con esto, saber que hay gente que a lo mejor esta noche se va al cine. Yo, de hecho, mandaría Colado con una móvil para hacer una conexión esta noche en el partido de la Onda en Kinépolis.
Y te saluda seguro, ¿eh? Eso no tenga ninguna duda.
Pero con buenas noches.
Bueno, vamos al Metropolitano, vamos a darnos un pasito porque De Nehuén lleva 20 minutos de retraso, cosa que tampoco nos sorprende porque suele ser habitual en este tipo de actos. Bonilla, Metropolitano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y lo que te rondaré, Morena, ¿eh?
Sí, ¿no?
Que todavía no... Bueno, la verdad es que el entrenamiento en el Cerro del Espino de Majadahonda ha acabado tarde, hace aproximadamente 35 minutos, así que, pues eso, estaban estirando los jugadores del Atlético de Madrid cuando los compañeros nos dirigíamos al Estadio Metropolitano, así que tardarán todavía algunos minutillos más.
Bueno, hay novedades en el Atlético, han trabajado esta mañana por primera vez en la semana, porque venían de 2 días de descanso.
Sí, 2 días de descanso les había dado Diego Pablo Simeone después del partido ante el Villarreal. Ha habido alguna novedad, como que Savic y Lemar han estado al margen después de unos golpes sufridos ante el conjunto amarillo, y Lucas también ha estado al margen, evidentemente, recuperándose de sus molestias en la rodilla. Ha probado ya un posible 11, el primero de la semana, de cara ya al compromiso ante la Real Sociedad en Anoeta, y Jiménez ha jugado en el medio del campo. ¿Quiere decir que Jiménez va a ser medio centro en
San Sebastián?
Anoeta? No, yo creo que no, evidentemente. Pero claro, habida cuenta de que había probado Nehuén en el centro de la zaga, que Savic estaba fuera, que Lucas también estaba fuera, pues bueno, pues Jiménez ha probado ahí en el centro del campo, luego ha vuelto al centro de la zaga y su lugar en el medio lo ha ocupado Correa. Pero evidentemente es una prueba que no te digo que esté mal encaminada para otros partidos, pero no creo que para Anoeta.
Por ahí no hay nadie todavía, ¿no? No ha aparecido nadie.
No, no ha aparecido todavía nadie, ni Nehuén Pérez, recordemos, un central de 18 años que viene pues desde Argentinos Juniors, que lo fichó el Atlético de Madrid en el pasado verano por 2,5 millones de euros por el 90% de su pase, que ha estado cedido allí en el equipo argentino hasta este enero, y después del sudamericano sub-20 del que ha sido capitán con la selección argentina, pues ha recalado en el Atlético de Madrid pues para intentar convencer a Diego Pablo Simeone en estas semanas de, a partir del 30 de junio, pues quedarse casi diría yo de forma definitiva en el Atlético de Madrid. Firmó contrato hasta el 2024.
Es el capitán de la selección argentina sub-20 que disputó el pasado sudamericano, se clasificó para el Mundial de Polonia, que se va a disputar en el mes de mayo. Él dijo que si se clasificaba su selección se rapaba, y se rapó, efectivamente, no al cero, pero se rapó bastante del pelo que tenía. Debutó en los entrenamientos el pasado 17 de febrero y a muchos Bonilla les recuerda a Jiménez, porque Jiménez vino con la misma edad, 18 años, en aquel caso procedente de Danubio.
Sí, así es, más o menos quiere hacer algo igual el Atlético de Madrid, como lo hiciera en su día con José María Jiménez, pues ir metiéndolo en la dinámica de grupo, en cómo son los entrenamientos en el Atlético de Madrid, cómo es el fútbol europeo en definitiva, porque evidentemente todavía no está ni mucho menos adaptado ni a la ciudad, ni al equipo, ni al fútbol europeo Nehuén Pérez. y es una apuesta clara, clara de futuro, pero decimos que en primera división, por ejemplo, en Argentina, pues apenas sí ha jugado 3 partidos.
Pues si empieza el acto antes de las 2, volvemos. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Hasta luego.
Adiós.
José María Bonilla en el Metropolitano. Por cierto, se me olvidó. Lo de Bale parece que se va a quedar en nada, aquel famoso corte de mangas del Metropolitano.
Sí, todavía no es oficial, pero en principio varios medios de comunicación apuntan a que el comité de competición, que tenía que decidir en el día de hoy, archiva la denuncia que en su momento practicó la Liga de Fútbol Profesional por ese corte de manga realizado en el Metropolitano, así que la cosa se queda en agua de borrajas, en nada, y por tanto podrá jugar tanto esta noche como el próximo sábado si lo quiere Santi Solari.
Por cierto, hoy hay partidos de la Liga Inglesa, ya hubo anoche una primera remesa de los partidos de esta jornada, los más interesantes hoy: el Liverpool recibe al Watford, el Manchester City recibe al West Ham y el Chelsea juega con el Tottenham. Partido sin duda interesante este. Pues en el Chelsea está Kepa, como sabéis, que le han sancionado con 225.000 euros, el sueldo de una semana. Es el de Blas, más o menos, ¿no? Este es el tuyo.
Yo estoy en 250.000.
250.000, un poquito más, Blas, Carlos. Hay que pedir aumento de sueldo, que estamos por debajo.
Pues sí.
Entonces le preguntaron a Sarri en las últimas horas si hoy iba a jugar o no iba a jugar, o qué pasaba con esta acción. Recuerden aquel gesto, recordad aquel gesto de no me voy del campo porque estoy en condiciones. Sarri, el entrenador del Chelsea, contaba esto.
He hablado con Kepa, por supuesto. Ha pedido perdón al cuerpo técnico, pero no es suficiente. Después pidió perdón a los compañeros y al club. Es un jugador joven, creo que cometió un error grave, pero no queremos matarlo.
Atención, que llega el brujo, el bueno, el canela en rama.
Hoy hace un año del fallecimiento de Enrique Castrochini. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué rápido pasa el fallecimiento de uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español y seguramente uno de los jugadores más admirados por toda la afición española? Descanse en paz, nuestro recuerdo para Enrique Castrochini, el brujo.
Caballero, bendito tu ritmo que enseñe a ganar.
Volvemos por última vez al Bernabéu con Nacho Colado. No me saludes, Nacho. ¿Con quién estás?
Nada de saludos. Pues hemos hablado con gente que han venido haciendo 6.000 kilómetros, 9.000 kilómetros, pues vamos a hablar con alguien que ha hecho unos poquitos menos, pero también unos cuantos, con dos malagueñas. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y su hija?
Hola.
Bueno, y venís desde Málaga, es proceso al partido.
Sí, venimos al partido porque, bueno, yo soy madridista, el padre de Paloma también es madridista, y ella pues desde que nació. Entonces, este año acaba de cumplir 13 años y le he traído a ver las 13 copas del Real Madrid. Entonces, quiero que todos los años, según vaya cumpliendo años, pues poderla traer a ver otra copa y otra copa.
Son tus padres tan madridistas que, claro, se tiene que llamar Paloma, una paloma blanca.
Claro, ¿eh? Claro, como buena madridista que soy. Pues
espero,
y
que
la
no sea, espero que no sean fan de Isco, ¿eh?
¿No será fan de Isco?
Hombre, hombre.
Ahí la situación, ¿qué pasa con Isco?
Ay, Solari, si me escuchas, la vamos a tener como nos encontremos, ¿eh?
¿Qué esperáis para el partido de esta noche?
Bueno, en un clásico así, que lo den todo. Que lo den todo y nosotros disfrutarlo. Disfrutarlo porque es que es un clásico y tienen que hacerlo lo mejor, no lo siguiente. Y pasar una final muy esperada.
Será el mejor regalo de Reyes, ¿no? Hoy de Reyes, de cumpleaños.
Sí, la verdad es que sí.
¿Confías en tu equipo o no?
Sí.
Cuidado, que tenemos aquí al lado una moto que ha arrancado.
La última, Nacho, que me tengo que ir.
No han venido de mala. Bueno, la última, venga, un resultado para esta noche.
Bueno, pues un 2-0. Empate y que lleguemos a los penaltis y gane el Madrid por 3-2.
Ahí está con lo de los penaltis. No recuerdes, no hagas sufrir. Bueno, pues ahí está la opinión de los malagueños que también vienen desde todos los puntos de España para el partido esta noche, José María.
Adiós, Nacho, despídete ahora, hombre.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
José María, hasta luego.
Vamos con dos grandes. El primero, Rafa Nadal, que ha reaparecido esta pasada madrugada en Acapulco con triunfo, Andrés.
Sí, lo que viene empieza, bien acaba, o al menos eso dice el dicho. Veremos a ver si lo de Nadal acaba bien, porque ha comenzado ganando en Acapulco contra Misha Zverev, el hermano de Alexander Zverev, por un doble 6-3. De este modo, el tenista balear, que por cierto llevaba un mes alejado de la competición, ya está prácticamente recuperado de sus molestias en la muñeca y buscará levantar su tercer título en Acapulco.
Feliz por la victoria, llevaba un tiempo sin competir y encima el problema que tenía en la mano estos últimos días, que no me había permitido entrenar, todo eso ha hecho que el partido de hoy se convirtiera en un reto un poquito aún más complicado de lo que significa una primera ronda contra un rival que no es fácil y nada, se ha superado, espero estar preparado para mañana.
Ya en octavos, Nadal se enfrentará contra Nick Kyrgios con un balance a favor del tenista balear que cuenta con 3 victorias y 2 derrotas frente al australiano. Por otro lado, también jugarán en octavos los españoles David Ferrer contra Alexander Zverev y Feliciano López, en este caso contra Alex de Miña.
Y Jorge Lorenzo esta mañana habló de algo más que del clásico Glass.
Sí, porque arranca el Mundial de Motos con esa categoría Reina MotoGP el día 10 de marzo en Qatar, con ese compañerismo, pero ese combate entre ellos en Honda de Marc Márquez, el actual campeón. Con Jorge Lorenzo le han preguntado si Marc Márquez va a ser el compañero más duro en todos los sentidos que ha tenido, incluso más que Valentino Rossi.
¿Va a ser Márquez el compañero más complicado? Hombre, por esperar espero que no, pero eso es lo que me gustaría a mí. Lo que suceda será otra cosa. Me enfrento a un Márquez en su plenitud de facultades físicas, con 26 años, siendo actual campeón del mundo. Y conociendo su actual moto muchísimo mejor que yo.
Gracias, Blas.
Un abrazo y a disfrutar de los clásicos.
Cuídate la alergia, ¿eh?
Sí, sí, ahí estamos.
Carlitos, prepara la garganta.
Ya estamos ahí, tomaremos huevo ahora para aclararlo un poco.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano esta noche a partir de las 8 en el partido de la Onda 101.3, 106.0, el gran clásico de Copa Real Madrid-Balsa. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós, lo de Nehuen no ha empezado, por cierto.